Oye, Francisco, cuéntame un poco tu caso, venga, que voy a hacer un esquemita.
Pues a ver, mi caso realmente empezó en agosto del año pasado. Pues justo antes de coger vacaciones, llevaba unas cuantas semanas que sí que es verdad que me notaba como muy estresado, con mucho estrés, pero lo normal, casi casi. Yo esperaba que fuera cosa de, pues de eso, de que no había tenido vacaciones, el tema del COVID, todo el rollo este. Y un día en el trabajo, un turno normal de trabajo, yo trabajo por turnos de mañana, tarde y noche, y un día normal, un turno normal, sin ninguna situación anómala, estaba hablando con uno de mis jefes, y hablando con él, empecé a notar, me empecé a poner súper nervioso, empecé a sudar, me quedé con la. Estaba hablando con mi jefe y le veía mover la boca, pero no sabía ni lo que decía. Todo eso me empezó a producir síntomas pues, de ahogo, íbamos con la mascarilla dentro de la planta, empecé a sudar una barbaridad.
Perdona, te voy a interrumpir, Francisco.
Ajá.
¿Por qué? Porque creo que ya es tan guay como lo explicas que lo voy a grabar directamente.
Como tú veas, claro.
Ah, bueno, sí, ya está, ya estoy grabando la llamada. Pues nada.
Le he dado yo a grabar, no sé si
Ah,
tiene que haber
mejor,
pedido
pues ya
permiso, pero
está,
bueno.
fantástico, fantástico. Pues escucha, ¿te dio ahí qué sentías entonces?
Ya te digo, fue una sensación de que me estaba ahogando, notaba como que me faltaba el aire, no escuchaba nada a mi alrededor, es un sitio donde hay mucho ruido, vamos con tapones y demás, y era como si se me hubiera quedado todo en silencio, todo lo que me rodeaba era en silencio, no escuchaba nada de la máquina, no escuchaba a mi jefe hablar, nada, o sea, completamente cero, y notaba como cada vez me iba faltando más el aire, notaba que me faltaba la respiración, me alejé un par de pasos de él, me retiré la mascarilla para intentar coger un poquito la respiración, pero veía que no, que iba cada vez a más, me tocaba el pecho y notaba una opresión en el pecho muy fuerte y de verdad que pensaba que iba a morir. Estaba pensando, qué triste, voy a morir trabajando dentro del trabajo.
Y que de un ataque al corazón o algo, o no, era indefinido la muerte.
De verdad que pensaba que era mi fin. Es que me estaba pensando de que iba a morir en tu trabajo, que era lo más triste que podía haber en la vida. Y no sé cuánto, no sé si duró 1, 2, 3 minutos eso.
Vale.
Pero ya cuando acabó mi encargada de hablar conmigo, ya se retiró. Yo estaba solo asintiendo con la cabeza, en plan, esperando que pasara la tormenta. Y cuando él se alejó, vino otra compañera a decirme algo y yo ya me alejé. Me alejé, intenté retirarme a un sitio, un plan un poquito más tranquilo, a ver si podía coger aire. Me quité la mascarilla y vi que no, que iba más, que iba más, que iba más, que iba más. Entonces, lo único que se me ocurrió fue salir corriendo, o sea, literalmente corriendo, salí de la fábrica, me tiré al suelo, fuera de la fábrica, en la zona de vestuario, me tiré al suelo y esperé a morir, de verdad.
Hostia,
Esperaba.
wow. O sea, viviste tu muerte, tío.
No sé si vi mi muerte, pero era una. Mira, solo de contártelo se me ponen los pelos de punta. Era una sensación de. Voy a morir, es irremediable, me está subiendo las pulsaciones, estoy hiperventilando, no puedo respirar y algo me está ocurriendo, voy a morir. Y nada, y salí fuera de la fábrica, me tiré al suelo, intenté coger un poquito del aire, ya después envié un mensaje a uno de mis compañeros por WhatsApp diciendo que estaba fuera en la calle, que no me encontraba bien, salió enseguida a ver cómo estaba y le dije que no me encontraba bien, que no sabía qué era lo que me estaba pasando, pero que no, y no me estaba encontrando mejor. O sea, no se había agravado los síntomas, pero veía que todo lo que hicieron fue, me llevaron enseguida al hospital. Me llevaron al hospital, me hicieron varias pruebas, me hicieron un TAC, me hicieron una analítica, me hicieron un montón de pruebas, y cuando salió la doctora, después de estar varias horas allí, me dio una pastilla y me dijo, tú lo que tienes es un ataque de ansiedad. Yo hasta ese día, yo la palabra ansiedad, Rafael, no sabía lo que era en mi vida.
Claro.
Me dijeron que era ansiedad y yo discutí con la doctora y le dije que no, que yo tenía algo físico, que me diera la que me vacunara, que me operara o que me hiciera cualquier cosa, pero que yo tenía algo físico en el corazón y que ansiedad, yo le dije que no, que ya estaba mal de la cabeza, que lo mío no era ansiedad, que yo me conocía a mí mismo.
Claro.
Y ya me dijo que me fuera mi médico de cabecera. De ahí fui directo el mismo día a mi doctora de cabecera, que es mi doctora de toda la vida.
Sí.
Dije lo que me había ocurrido y me dijo que me tomara un par de días libres, que sí, descansara y que después del fin de semana fuera a verla, a ver cómo estaba. Bueno, pues no sé, me pareció todo muy raro, pero me dio unas pastillas para si volvía a notar esos síntomas, que me la tomara. Y nada, y me fui a casa un par de días, pero el problema no llegó ahí. El problema es que me fui a casa, llegué a casa, mi pareja se fue a trabajar y demás normal, y yo ese día por la tarde no se me ocurre otra cosa que salir a comprar el pan y dos cositas más en el supermercado. Pues llego a la puerta del supermercado, me quedo en la puerta Rafael y empiezo otra vez a hiperventilar, a sudar, súper agobiado, no quería entrar. No quería entrar y no sabía decirte el por qué. Dije, yo no entro, y salí corriendo hacia mi casa otra vez. Y ya pensé, hostia, esto es algo bastante más serio de lo que yo pensaba.
Claro.
Entonces, lo primero que hice, busqué teléfono, algún teléfono para buscar ayuda y demás. Llamé a un psicólogo de aquí de mi barrio y le pedí cita para el siguiente lunes. O sea, a los 2 o 3 días. Pero lo que te acabo de contar del supermercado me volvió a ocurrir justo al día siguiente cuando intenté ir al campo de fútbol a ver a mi equipo de fútbol. Uh-huh. O sea, llegué al campo y vi tanta gente y vi tanto ajetreo,
claro,
que lo mismo, hiperventilando, sudando, los mismos síntomas. O sea, ni fuera del campo, intenté volver a entrar y volví a casa llorando. Yo no entendía qué me estaba ocurriendo, Rafael.
Claro,
no era consciente de lo que ocurría. Fui el lunes a mi doctora de cabecera, le dije lo que me había ocurrido. Me dijo que me tenía que dar la baja, que era tema de ansiedad, que tenía que buscar ayuda y eso. Y me dio la baja, la primera baja que cojo yo en toda mi vida, claro.
Sí.
Yo me sentía hasta mal de decir, ¿cómo voy a dejar de ir a trabajar si no tengo nada físico? Si es que no tengo nada, estoy bien. Y me considero una persona súper positiva, alegre y... ¿Qué me está pasando? No lo entendía. Y me dio la baja, intenté tranquilizarme, pero yo soy una persona que hace mucho ejercicio, no podía ir al gimnasio, me agobiaba un montón. Bueno, pues no voy al gimnasio, me voy a correr. Me iba a correr y en menos de 500, 600 metros estaba en el suelo vomitando de la O que tenía, del estrés. Y ya fue cuando, poco después, yendo a terapia, me dijeron que era ansiedad provocada por ataques de pánico.
Ajá.
Era ataques de pánico y que había que tratarlo y demás. Pues en la segunda semana de estar de baja o así, fue cuando apareciste tú y fue súper curioso porque me recomendó tu libro la persona que te llama de la mutua para ver cómo estás.
Anda.
Baja. Me llamó una chica, me preguntó cómo estaba, qué estaba haciendo, le dije cómo me encontraba y demás, y me dijo, si quieres te puedo recomendar un libro que yo me he leído y me ha venido muy bien.
Anda, qué maja.
Digo, dímelo. Y fue cuando me recomendó el libro de Sin Miedo, y conforme le colgué, lo compré enseguida. Y fue cuando tenía mucho tiempo libre, estaba en casa, y me lo leí del tirón. Y bueno, es verdad que me ayudó una barbaridad el leer tantos casos, muchísimo más heavy que el mío, que llevan años sintiendo lo que sentía yo.
Claro.
Y me llevaba unas semanas y me sentía fatal. O sea, el único momento en el que yo estaba a gusto, entre comillas, era cuando dormía, porque dormir es verdad que dormía.
Claro.
Pero cuando estaba despierto, aunque estuviera en mi casa, era como pensamientos intrusivos, despersonalización, era como no voy a poder volver a encontrar mi vida, intentaba coger el coche, Rafael, no podía conducir, estaba con mis seres queridos y solo hablar me molestaban que hablaran, era como, ¿por qué no se callan? ¿Por qué no me molestan? Y era...
Sí, sí, sí.
Era una sensación tan rara que yo decía, yo no puedo, yo, si sigo así mucho tiempo, no sé cómo voy a acabar, porque al final, si llevo yo pocas semanas y me encuentro así, imagínate quién alarga esto.
Exacto, exacto.
Es verdad que las primeras semanas sí que me tomé medicación a punta pala, porque veía que va bien, me encuentro mejor cuando me la tomo.
Claro.
Pero es verdad que me atontaba de tal forma que yo veía que no era yo. Entonces la doctora me dijo, si no es preciso, no te la tomes.
Muy bien hecho.
Entonces intenté no tomármela, la llevaba siempre encima y no la tomaba. Intenté aplicar el tema de los cuatro pasos y es verdad que yo lo entendí, yo lo veía muy sencillo sobre la práctica, pero era, hay que afrontar, yo afronto, todos los días al supermercado. A veces iba cuando había poca gente, compraba y me iba, pero corriendo, pero no lo evitaba, yo siempre lo he afrontado.
Muy bien.
Pero después, ya hablando con Mireia, ya empezamos a
Porque
detectar.
quería decimos que vamos a hacer esta aclaración, que tú, Francisco, hiciste terapia, has hecho terapia con Mireia Casas, que es una psicóloga del equipo que hace también terapia online. Ella es de aquí de Barcelona, pero hace terapia online también.
Eso
Entonces
es.
ya fichaste a Mireia como entrenadora tuya.
Sí, la fiché cuando tuve mi primera recaída. Porque cuando empezaba un poquito a recuperar mi normalidad, con muchísimo miedo, pero yo no, lo que te he dicho, no dejaba de hacer cosas. Pero cuando empecé a hacer deporte más o menos normal, volví al trabajo después de un mes con unas ganas de morirme increíbles, porque meterme en la boca del lobo era como, va a volver a venir todo esto, era como otra vez la tormenta. Y bueno, y de aquella forma la superé, pasándolo fatal. Yo estaba en el trabajo llorando las 8 horas porque me encontraba fatal, no quería estar allí, me ahogaba, me quitaba la mascarilla, no podía soportar el hecho de estar allí, pero había leído y releído que era lo que funcionaba. Y si a todo el mundo le funciona, digo, ¿por qué a mí no? Lo tengo, y otra vez, y otra vez. Y una de las primeras recaídas que tuve fue cuando me fui con una pareja de amigos a cenar, me dio un ataque de ansiedad en mitad de la cena y tuve que levantarme e irme. Ahí tuve otra pequeña recaída porque lo mismo, no podía salir a correr, otra vez conducir me producía unas náuseas y un agobio tremendo, y ahí fue cuando tuve mi primera gran recaída. Y fue cuando ya fiché, como dices tú, a Mireia y estuvimos un poquito intentando, me ayudó un poco a orientarme sobre el tema de los cuatro pasos.
Fenomenal.
Después de unas cuantas sesiones, lo que identificamos era que sí, que estaba muy bien afrontar, que yo lo estaba afrontando todo excelente, pero no estaba sabiendo aceptar lo que ocurría. Era como tú te enfrentas a todos tus miedos,
Claro.
pero no te estás relajando en ellos, no los estás disfrutando, por así decirlo.
Exacto.
Entonces, identificamos un montón de tips de seguridad que yo tenía en mi día a día
Ah, qué
para
bueno.
sobrellevar toda esta situación. Y te puedo enumerar
Amigo.
decenas. Por ejemplo, dejé de tomar cafeína.
Ajá.
Yo veía que la cafeína me activaba y al final decía, no, 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 yo no quiero que me active. Cafeína, nada. Siempre llevaba las pastillas encima. No me las tomaba nunca, Rafael, nunca.
Claro,
Pero
claro.
siempre las llevaba encima, siempre. Las 24 de encima.
Entiendo.
Cuando iba a un restaurante, identificaba dónde estaban las salidas de emergencia. No quería sentarme nunca en interiores. Evitaba aglomeraciones. Siempre iba con una botella de agua en el coche y detrás, pues si se me resecaba la boca cuando me hago. Y al final, con Mireia, estuvimos viendo de que todos esos tips de seguridad lo único que hacían era engañarme y estaba, sí, estaba bien, estaba teniendo una vida normal,
Impedían la
sí.
resolución.
Eso es. Y la verdad es que me dijo que todos esos tips, poquito a poco, debería ir eliminándolos de mi día a día, porque eso no era la curación. Y yo no sé, realmente no sé cómo lo hizo, pero el mismo día que hablé con ella, hice un listado y dije, las pastillas a partir de ahora se van a quedar en casa. Agua, voy a ir sin agua. Cenar, o sea, cuando vaya a un restaurante, voy a pedir dentro y voy a pedir el sitio que yo vea más incómodo.
Toma
¿Qué
ya.
es lo que pasó con todo eso? la curva hizo así, 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 y subió otra vez a niveles estratosféricos, Rafael. Me iba sin las pastillas, y aunque no me las tomara, ya me iba en el coche sin ellas, y temblando, sudando, súper agobiado, pensaba que sí, que si me las necesitaba no las tenía a mano. Y me las había tomado solo una semana, y llevaba meses así, y aún así necesitaba que estuvieran conmigo, y no, y se quedaban en el recibidor de casa. Y cuando yo salía, las miraba y digo, tú te vas a quedar ahí. Y de hecho, aún las tengo en el recibidor, aunque no te lo creas, ¿eh?
Qué buena.
Y eso es lo que empezamos desde el principio, muy a saco, tanto con la cafeína, el agua, las pastillas, sitios cerrados, y lo que te digo, padecí un montón otra vez. Pero sí que es verdad que gracias a esa actuación, pues todos estos fenómenos fueron bajando progresivamente hasta el nivel en el que estoy ahora.
¿Qué nota te pondrías ahora de 0 a 10?
Pues yo creo que un 10 no me pondría porque creo que al 10 es prácticamente, es muy difícil llegar, pero te diría que 9, 9 y medio seguro. Ahora
Qué bueno.
me veo capacitado para. Me falta quizá todavía coger un avión. La primera vez que me metí en un tren, Rafael, tú no sabes cómo lo pasé yo. Es que no sabes cómo pasé yo 4 horas para ir a Barcelona en tren con mascarilla, con gente a mi alrededor. Me quería morir. Pero es que al final incluso acabé disfrutando del viaje. Me puse una película y cuando me di cuenta estaba relajado viendo una serie en el teléfono y llevaba 3 horas en él. Y todo eso pues te va ayudando un poquito. Quizá me falta coger un avión, que por disponibilidad de trabajo todavía no he podido, pero ahora me veo capaz de cualquier cosa. Y hablándolo con mis seres queridos, y con Mireia, le digo, es que incluso agradezco haber pasado por un trauma así,
¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame eso, Francisco.
porque ahora quizá tengo perspectivas de la vida completamente diferentes, me considero una persona bastante más empática de lo que lo era antes. No, no es que antes no lo fuera, es que ahora enseguida empatizo con los problemas de otras personas y me considero mejor persona. Yo antiguamente a mí me decían, tengo estrés o tengo ansiedad, y yo pensaba, ansiedad, digo, vas a tener tu ansiedad, ansiedad tengo yo que trabajo un montón, pero tú vives mejor que de lo que quieres, como, no, no, o sea, eres incapaz de entender eso cuando alguien te lo explica desde fuera. Y
Claro.
ahora tengo una perspectiva completamente diferente para esta.
Oye, yo tengo una pregunta, Francisco, tío. ¿De dónde sacaste el coraje, la valentía, la fuerza para decir, por ejemplo, en esta, después de la primera recaída, ¿no? Que dijiste, bueno, pues ahora he de quitar todas las, si quiero curarme del todo, me he de quitar todas las cosas de seguridad que hago. Y entonces te pusiste a tope de mal, ¿de dónde sacaste el coraje de decir, esto hay que hacerlo y punto?
Sí, es que no sabría decírtelo, sinceramente. Fue hablando con Miriam, hubo un momento en el que me di cuenta de que estaba mejor, pero que realmente no estaba haciendo las cosas bien o no me estaba dando cuenta de ellas. Y yo me di cuenta de que no quería estar así, no, yo no podía estar más tiempo así, me encontraba tan mal, era una sensación tan angustiosa y tan mala que se lo dije a Miriam, digo, dime lo que tengo que hacer. Y lo hago, lo que haga falta. En ese momento llegas a un punto de tal desesperación
Eso.
que digo, es que puedo hacer cualquier cosa que me pidas. Te repito, cualquier cosa,
Claro, estabas
¿eh?
dispuesto a todo.
Sí, ya te digo, era. Yo ahora, entre comillas, entiendo a la gente que lo pasa tan mal que puede llegar a suicidarse incluso,
Claro.
¿sabes? Yo cuando pensaba en esas cosas era en plan, ya le vale, ¿cómo se deja a la gente aquí? Llegas a un momento de tal desesperación que si eso se alarga en el tiempo, yo le decía a Miriam, es que tengo miedo incluso de hacer algo así. Me decía, ¿has pensado en cómo hacerlo? Y digo, hombre, no, pero si no has pensado cómo hacerlo, es que no lo vas a hacer. Bueno, vale, pues yo qué sé. Y es verdad, no tenía pensamiento de hacerlo, pero me veía tan desesperado
No,
que me.
claro, el pasarlo tan mal uno se plantea cosas, porque claro, dices, hostia, si toda mi vida fuese así de mortal, no sé si vale la pena. Pero eso te fue, está muy bien, ¿eh? Porque tú, que en realidad eres un tío luchador, dijiste, vale, ok, esto lo tengo que solucionar sí o sí, cueste lo que cueste. Pero tuviste fe, porque otro podía haber pensado, este método de estos locos, a ver si es verdad o no.
No, a ver, es verdad que lo que te he dicho al principio, el tema de todos los casos que todos los pacientes que habéis tenido, que han contado su relato, ayudan una barbaridad y a veces incluso decía, pues es que lo mío no es nada, en comparación de algunos casos que te escuchaba a ti, de, no, es que llevo desde los 15 años y tenía 30 y no sé. Y yo, pero ¿cómo puede vivir así una persona?
Sí, sí.
Porque yo me considero una persona súper activa, súper alegre, súper positiva y me sentía justo lo contrario, era en plan, pues, es que no quiero vivir, no tengo ganas de vivir, lo único que quería era dormir, no quería que nadie me molestara, no quería hacer nada.
Claro, oye, Francisco, ¿y cuánto tardaste desde que te pusiste a hacer la exposición, ya que empezaste tú, cuando cayó mi libro en tus manos, hasta que, hasta ahora, hasta que te pusiste en el 9 y medio? ¿Cuánto tiempo tardaste, por curiosidad?
A ver, pues eso empezó en agosto del 21, tuve un mes de baja, después empecé con tu libro, pero sin realmente aceptar todo lo que estaba ocurriendo. Estando en junio, llevo 2, 3 meses bien, tirando a muy bien, para que hagas las cuentas, un poco más de medio año, diré, 6, 7 meses.
Qué bueno, lo has hecho muy bien, muy rápido, bien, directo, al grano y ha sido fantástico. Oye, Francisco, ¿qué le aconsejarías a cualquier persona que ahora ha caído en esta maldición, que el tío o la tía no entiende nada y dice, no sé qué me está pasando? ¿Qué le aconsejaríamos?
Oh, le podría dar muchísimos consejos, sobre todo ahora, pero sobre todo que tiene que tener fe a que de que todo con el tiempo pasa, pero tiene que tener fe, dejarse aconsejar y ayudar por la gente que le rodea. Porque la gente que te quiere te va a ayudar, aunque a veces inconscientemente no lo hicieran, por lo menos en mi caso, porque me sobreprotegían demasiado y hasta que yo mismo entendí que no era la solución y les obligaba a que me dieran cera para superar esto cuanto antes. Al final, lo importante es tener fe, no dejarse llevar por la situación y sobre todo buscar ayuda porque ahí fuera hay muchísima gente que te va a ayudar de una forma u otra, seguro, seguro.
Oye, y una última pregunta, Francisco. Este paso que es la aceptación hasta que uno empieza a flotar, no sé, mucha gente siempre me pregunta, ¿pero esto cómo lo hago? ¿Cómo puedo aceptar algo que es tan inaceptable? Eso es difícil de responder, pero ¿tú qué dirías?
Es que lo que has dicho tú es bastante difícil de responder porque te sientes tan, tan incomprendido por la gente, por todo el mundo, que yo cuando lo hablaba con mis seres queridos y con la gente más cercana, ellos me querían ayudar, pero yo sabía que ellos no me entendían. Es que sabía 100% que mis padres no acaban de asimilar lo que me ocurría, porque no. Sé que me querían ayudar, pero sabía que no me entendían.
Claro.
Y entiendo que es algo bastante difícil dentro de la sociedad. Yo creo que si lo has pasado o has pasado por una situación similar, lo que te decía antes, es bastante más fácil empatizar con todo este tema. Si no, es bastante, bastante duro, salvo que conozcas a alguien como vosotros, personal cualificado que realmente te sepa orientar, ¿sabes? Si no.
¿Y cómo le podríamos decir? ¿Esa aceptación cómo lleva? ¿Cómo se consigue? Te dirán, es una locura, ¿cómo lo voy a hacer?
Es que parece muy sencillo de explicar, pero es que realmente hay que tener fe, no decaer. Vas a volver a caer y es verdad que no es una línea ascendente de curación y conforme pasa el. No, porque yo cuando caí la primera vez estaba incluso peor que al principio y pensaba que eso era mi perdición, que cuando estaba un poquito mejor que caí otra vez al pozo y realmente no puedes decaer. Sí, puedes estar mal, tienes que empezar a asimilar de que las cosas vienen como vienen y que tienes que seguir trabajando y que al final, lo que te decía, incluso agradezco el haber pasado por un proceso así porque ahora me conozco muchísimo mejor.
Ah, claro.
O sea, tengo 37 años y parece que como si no me conociera. Ahora entiendo mucho más todo lo que me rodea, empatizo mucho más con la sociedad, incluso me sé controlar muchísimo más en mi día a día. Yo sigo teniendo días que que no estoy bien. Pero igual que hace unos meses, un día no estaba muy bien, me ponía a temblar y evitaba a toda costa hacer nada, pues ahora pues intento tirar para adelante como los de Alicante y sale, y es verdad, y al final en situaciones muy extremas, es que parece que es un cuento, pero es verdad, es que me encuentro cómodo. Te podría contar muchísimas situaciones en las que jamás pensaba que volvería a estar y he estado llorando de alegría de decir, ostras, hace unas semanas estuve en un concierto con 12.000 personas. Y yo hace unos meses, solo de pensarlo, Rafael, lloraba de la tristeza de decir, yo no me meto en un campo de fútbol ni loco, ni loco. Y ahora estoy deseando ir a un evento y exponerme porque es algo que voy a disfrutar. Lo que me falta es lo del avión. Hace unos meses lo mismo, lo pensaba y me ponía a temblar. Y ahora digo, voy a coger un avión y lo voy a disfrutar y me voy a ir de vacaciones con mi pareja y voy a disfrutarlo de verdad porque soy una persona que me gusta viajar y me gustan las experiencias nuevas y las voy a intentar gozar. Y si viene un día malo que vendrán y siguen viniendo de vez en cuando, toca asumirlos y apretar los machos y al día siguiente será mejor. Y lo es, y de verdad lo es. No es un cuento porque lo digas tú o lo cuente yo ahora. Así es.
Además, tú estás comprobando, o ya has comprobado ya, que realmente esa es la manera de transformar tu
Sí,
cerebro.
sí.
Y se
Sí,
va
sí, sí.
transformando como mágicamente, y uno empieza a sanar, y la cabeza empieza a cambiar, y eso empieza a desaparecer. ¿Verdad?
Parece, realmente es que parece magia pero es que no lo es. Es verdad que necesitas, realmente necesitas a alguien que te oriente y sobre todo tener mucha fe en lo que estás haciendo y no decaer. Y si te caes, seguir pico y pala, porque es que no hay más. Es que realmente es muy sencillo de contarlo ahora porque ya has pasado ese proceso. Yo entiendo muchísimo a la gente que pueda estar viviendo una situación similar, porque yo cuando escuchaba decía, esto no puede ser, como que, sí, ya, y ya como si nada, yo pensaba, es que es imposible, digo, si yo me quiero sentir como se siente esa persona que lo está contando, y yo veo que no voy a llegar nunca, porque veía que pasaban las semanas y veía que no mejoraba, y era porque yo he afrontado desde el principio, pero realmente nunca he asimilado ni aceptado lo que evitaba estar mal a toda costa, y para evitar estar mal, lo que te decía. Bueno, voy con agua por si se me seca la boca. Intento evitar aglomeraciones. Con las pastillas por si me da otra vez una. Y digo, pero ¿por qué voy con las pastillas si ataques me han dado gordos 3 en 6 meses? ¿Por qué voy con las pastillas si realmente lo necesito? Son conductas de seguridad que tuvimos que ir erradicando. Y cuando las identifiqué, no sé cómo dije, a piñón. Y las eliminé casi todas de golpe, Rafael. Y fue la perdición, pensaba que iba a morir, pero es que realmente sube y lo que dices tú en tu libro, llega un punto en el que sube y ya no sube más y te das cuenta de que no te ocurre nada.
Exacto. Y ahí
Y
empieza.
cuando ves que todo eso pasa, ya empiezas a asimilar las situaciones conforme vienen, empiezas a flotar y ya entiendes un poquito más todo lo que ocurre a tu alrededor. Y ahí es cuando ya empiezas a dejar de tener miedo al miedo, porque entiendo que sentirse así es frustrante y hay que tener muchísima fuerza de voluntad para buscar ayuda apropiada y dejarte ayudar y tú asimilar todo esto.
Esa fuerza de voluntad que tú has demostrado, porque hay que tenerla a saco, o desarrollarla, y tú la has desarrollado, y eso ya lo tendrás para toda la vida, esa gran fuerza de voluntad. Y oye, Francisco, me ha encantado tu testimonio, es muy guay, lo has hecho súper bien, y mandamos desde aquí un abrazo a Mireia Casas también.
Uf, le tengo que mandar muchísimas cosas a Mireia. Ya le he dicho que cuando vaya a Barcelona tenemos que quedar y vernos en persona porque toda nuestra terapia ha sido online. Pero le estoy súper, súper agradecida porque al principio incluso pensaba, digo, esta mujer está loca, me está diciendo que me mete en la boca el lobo, que me digo, pero si lo estoy haciendo y no funciona, que me diga otra cosa, que para eso es, para eso ella es la que manda. Pero es verdad que al final todo fluye y hay que ponerle fe, hay que ponerle muchísimo empeño, que al final el tiempo pasa y todo vuelve a su cauce siempre que le pongas empeño, Rafael.
Qué bueno.
Y si me dejas 10 segunditos solo,
Claro.
Un poquito al hilo de que estamos hablando, de animar a toda la gente de que pueda estar sufriendo por un caso similar, tanto de cualquier tipo de TOC, ya sea ansiedad, ataques de pánico, cualquier otra cosa, que de verdad que yo soy una persona normal como el resto de las cientos que has entrevistado. Y todo pasa, que hay que dejarse ayudar y que si necesitan cualquier cosa, tienen a la gente profesional como vosotros, pero que también pueden contar en este caso conmigo, que se pongan en contacto conmigo, que de verdad estoy dispuesto a ayudar a quien sea o simplemente a escuchar a la gente, porque creo que la gente que hemos pasado por algo así, creo que de verdad podemos empatizar más con la gente que lo esté sufriendo y se vea un poco aislada.
Qué bueno, me encanta Francisco. Pues mira, cuando colguemos este vídeo, nada, cuando lo colguemos te aviso y entonces en el Instagram y tal puedes escribir tú mismo
Muy
y la
bien.
verdad es que habrá un montón de gente que te escriba y te pregunte por tu experiencia.
Genial, genial.
Francisco, muchas gracias, tío. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos cuando vengas aquí a Barcelona a visitar a Mireia, a mí también.
Por supuesto, lo tendré en cuenta. Y lo dicho, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra ayuda y que eso, que a seguir trabajando, que hacéis mucho bien por muchísima gente.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo.
Gracias, buenas tardes.